Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú quién eres?
No te reconozco. No, eso, esa cosa que tienes alrededor de la cintura no la tenías el viernes. Extraño apéndice. Moya. Es un Michelin. Una lorza gigante. Y me ha aparecido así, de pronto. Por las buenas. De un día para otro. ¡Qué 48 horas!
¡Qué alegría!
Por fin me he podido tirar de cabeza al dolce farniente. Al no hay mañana. Vamos a darlo todo. Venga, arrocito, sí, cómo no. Pero un plato pequeño, por favor. Fideuá, hombre, faltaría más. Langostino gordo de Sanlúcar. ¿Cómo le voy a decir yo que no a ese bicho si me está mirando con esos ojos oscuros, con esos bigotes largos? ¡Es lunes! Aunque para muchos sea todavía domingo. Parte de nuestro país está vacacionando. Sí, ha sido puente en algunas comunidades autónomas, en otras no, y nos están escuchando como si fuera un lunes más. Que tampoco es un lunes más, porque aunque vayamos a trabajar, estamos ya saboreando las mieles por adelantado de lo que van a ser nuestras próximas vacaciones. Excusas para disfrutar de ellas, todas, miles, por doquier. España, están fiestas. Saludos de Goyo González. Aunque me pueden llamar señor Manzanilla. Sale por las orejas. Vamos a cambiar la manzanilla por el Ribeiro, por el Albariño. Por los vinos de Godello. Nos vamos a Galicia. Hoy es el día grande. Para muchos españoles y más concretamente para los gallegos. La cosa comenzaba ayer 24 de julio. La ciudad de Santiago se convertía en un gran escenario lleno de actuaciones musicales, de juegos tradicionales, de bailes. Por la noche aconteció el famoso espectáculo pirotécnico Los Fuegos del Apóstol, en la Plaza del Obradoiro. Son fuegos artificiales con proyecciones 3D, qué modernez. Es que estamos en pleno siglo XXI, con juegos de láser. No creo que hubiera Pokémons, ¿eh? Pero ya llegarán, ya llegarán. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Goyo.
¿Cómo estás? ¿Has aguantado el tirón?
Pues sí, aquí, trabajando, después de la fiesta de ayer.
Bueno, tienes 24 horas por detrás y muchísimas más horas por delante. ¿Cuántos días de fiesta?
Pues estamos ya a punto de acabar. Acabamos ya el día 30 con los fuegos de final de fiesta de aquí de Santiago. El punto álgido fue anoche con los fuegos del Apóstol, que son los fuegos de Santiago, pero los fuegos de toda Galicia, porque se retransmiten por la televisión autonómica, los ve todo el mundo aquí en Galicia. Como dices, combinan pues lo que es el espectáculo pirotécnico con proyecciones en 3D. Se hacen en el ayuntamiento, en el Pazo de Raxoi, porque la catedral está en obras y con los andamios no se podrían hacer ahí. Sí. Y además es todo un espectáculo porque también hay actores, se repasa la historia de la ciudad de Santiago, personajes famosos. Es un espectáculo que la verdad es que llama la atención. Y para aquellos que se lo hayan perdido, hoy se repite y se repite también mañana y pasado mañana. Uh-huh. Porque es que hay tanta gente que no cabe todo el mundo en la Plaza del Obradoiro y hay que repetir en días sucesivos.
Porque muchos piensan que las fiestas las celebráis el domingo 24 y el lunes 25, Día del Apóstol. Pero no, en realidad vais empalmando día tras día para completar prácticamente la semana, llegando al fin de semana.
Sí, ya durante toda la semana pasada hubo conciertos, hubo actividades en las calles, hay días característicos, por ejemplo, siempre hay un día que se dedica al baile y al traje gallego, hay también deportes tradicionales de aquí de Galicia, como la chave, que es bueno un lanzamiento muy típico de aquí de Galicia que también se hace. Son muchos días de fiestas y el día álgido, pues ayer de noche y sobre todo hoy, porque hoy, esta mañana yo cuando me venía por aquí, sí, me cruzaba con los que se iban ya a dormir y los que se acaban de despertar, pues para disfrutar de las actividades de día, de la ofrenda al apóstol, porque hoy es un día también muy señalado y es el día festivo.
Bueno, en estos momentos está llevando a cabo la procesión del patronato del apóstol Santiago, va a haber una solemne misa a continuación y luego una ofrenda nacional. Esta última va a ser realizada por el excelentísimo señor delegado regio, Miguel Ángel Santalices. Eso para empezar a hablar, luego a las 12:30... un pasacalles con charanga de cabezudos y por la noche las actuaciones de Samesugas y Ruxe Ruxe, estos son grupos gallegos, imagino, y la actuación de los Players, una orquesta en la Alameda. O sea que tenemos un día de esto de categoría.
Sí, pero bueno, hay críticas al ayuntamiento de aquí, de Las Mareas, de Podemos, por la programación musical. No son grupos demasiado conocidos.
Por eso lo he puesto entre comillas, porque yo no los conozco. Supongo que en Galicia los conoceréis.
Tampoco te creas que son...
Ah, ¿no? No son ni siquiera conocidos, o muy populares en Galicia.
De la escena, digamos, de rock alternativo. No son grandes estrellas aquí en Galicia. Ayer el gran concierto fue Zan Hoffman, que tampoco es que sea demasiado conocido. Ya digo que ha habido muchas críticas, porque han escogido pues, a grupos poco conocidos. Lo más conocido será mañana martes, Dandy Warhols, que sí que es un grupo de la escena internacional, que tampoco es que sea ahí estrellas mundiales, pero bueno,
pero sí es lo más
conocido de las fiestas.
No suenan, y no porque se hayan puesto el nombre del famosísimo artista de artes plásticas norteamericano, sino porque hemos escuchado cositas suyas.
Sí, sí, es lo más destacado de las fiestas. De todos modos, sigue habiendo muchísima gente, porque la gente no solo va a los conciertos, la gente pues sale a los bares, sale pues a los pubs, a pasear por... Hay muchísima gente en Santiago. Además, estamos en periodo de máxima llegada de peregrinos. Ayer 2.100 peregrinos llegaron. Lo normal es que lleguen sobre 900, 1.000 al día. Ayer 2.000 y pico. La gente también quiere coincidir en estas fechas para llegar aquí a Santiago. Entonces, entre peregrinos, turistas, gente de Santiago, gente de toda Galicia, es un hervidero de gente estos días Santiago.
Sí nos han dicho que los peregrinos han llegado a batir el récord en cuanto a asistencia este año. Bueno, se van batiendo récords año tras año. Y es que cada año son más los que venidos de cualquier punto del mundo y, por supuesto, de nuestro país, quieren hacer la ruta de Santiago, las distintas rutas del Camino de Santiago para llegar hasta la catedral.
Sí, hemos superado ya el récord que lo tenía el último Año Santo de 2010. Este año no es Año Santo y estamos ya por encima, gracias a que vienen cada vez más extranjeros, porque ya en España el Camino de Santiago ya lo conoce todo el mundo. Pero es que estamos teniendo ahora muchísimos peregrinos, por ejemplo, de Corea del Sur o de China o de Estados Unidos, que años atrás venían muy poquitos peregrinos de esos países, ahora sí, y por eso se están pulverizando los récords. Curiosidad, en los meses de invierno, la nacionalidad de la que más vienen es de Corea del Sur.
Sí, los coreanos del sur se están moviendo mucho por Europa, muchísimo. Mi hija acaba de regresar de hacer el viaje de Interrail, este que haces con tu mochilita y ese billete que te permite viajar en distintos trenes por todo el viejo continente, y se ha encontrado infinidad de turistas, de chavales, de Corea del Sur, y además algunos viajando solos, ¿eh?
Peregrinos muchísimos de Corea del Sur. Y hablando de los actos de hoy, también hoy, bueno, se está celebrando ahora ya la ofrenda al apóstol en la catedral, pero por la tarde hay un acto que también es muy simbólico aquí en Galicia. A las 5 de la tarde va a estar el presidente de la Xunta. Es la ofrenda floral que se le hace en el Panteón de Gallegos Ilustres. Es una iglesia aquí en Santiago, San Domingos de Bonaval. Ahí está enterrada Rosalía de Castro, está enterrado también Castelao, y se le hace una ofrenda floral pues a esos grandes de las letras gallegas. Hoy además se cumplen 125 años desde que fueron trasladados ahí a ese panteón los restos de Rosalía de Castro, la escritora más importante que tenemos aquí en Galicia. Es un momento también muy, muy característico del Día de Galicia, esa ofrenda floral.
Alberto, a pasarlo bien, a disfrutar, aunque sea currando. Nos solidarizamos con vosotros, los compañeros de COPE Santiago, porque aquí en Madrid, que es fiesta, estamos los que estamos. Sales a la calle y vamos, no está ni Perry. Cuatro turistas, eso sí. Pero
aquí hay mucha gente, al ser festivo, mucha gente disfrutando de las fiestas.
Los demás andan por ahí dando vueltas. Algunos estarán en Santiago. Un fuerte abrazo a todos los compañeros de COPE Santiago.
Un saludo, gracias.
¿A quién no le gusta tener su casa perfecta? ¿A quién no le gusta recibir? ¿A quién no le gusta que cuando vienen invitados digan, oye, qué casa más bonita, qué cuidadito está todo? ¿Y esa mesa que se te rompió la semana pasada? He visto que ya le has cambiado el cristal.
Sí.
¿Y la ventana que no cerraba? ¿Y el aire acondicionado? Sí. Todos queremos tener una casa perfecta, Tony Martínez.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta, como a ti te gusta. Y pensando, se les ocurrió lo último para mejorarlo. Aún más todavía. Ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Así que coge el teléfono y en tan solo 5 minutitos, cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Toshiba Aire Acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba Aire Acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba.
Toshiba Aire Acondicionado. La tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Sale el sol, hoy me cuesta la vida y es tu voz.
Cuando mañana día 26 salga el sol,
de una alternativa, la elección.
Cracovia se habrá convertido en una fiesta.
En todas mis prisas, es mejor.
Comenzarán las Jornadas Mundiales de la Juventud, el que conocemos familiarmente como JMJ. Pero hoy día 25, Día del Apóstol, ya han llegado muchos chavales españoles. Van a ser cerca de 40.000 los que se van a concentrar allí, entre medidas de seguridad, como podrán entender ustedes, muy, muy, muy duras, muy estrictas. Y tenemos uno de ellos al teléfono, Alberto Raposo. Buenos días, amigo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis por ahí, por España?
Además, guitarrista de este grupo que estamos escuchando de fondo.
Sí.
Y que supongo actuará estos días también por hoy, aunque sea en acústico, ¿o no?
Pues mira, teníamos alguna actuación prevista, pero creo que vamos a tener que cancelarlas porque, bueno, pues es un poco la logística, al ser yo delegado de jóvenes y venir con todos los muchachos,
sí.
Pues hay que estar pues en la atención de ellos, ¿no? Y es verdad que nos habían invitado a varios conciertos, pero hemos tenido que declinar la invitación por eso, por atender a los muchachos, ¿no?
¿Qué responsabilidad conlleva ser delegado de jóvenes?
Bueno, pues ser delegado de jóvenes supone organizar un poco todos los actos diocesanos, a nivel diocesano, que los jóvenes, pues a instancias del obispo de la diócesis, pues nos pida, ¿no? Y entonces, pues entre ellas, una de las más significativas siempre es organizar un poco pues toda la peregrinación a las jornadas mundiales de la juventud, en la cual ahora nos encontramos.
Vuestro grupo de rock se llama La Voz del Desierto. Los chavales
sí,
que... Bueno, los chavales, los chicos. ¿Qué edad tienes, por cierto, que no te lo he preguntado?
Ah, pues yo ya tengo 44 años.
Bueno, sí, un chaval.
Bueno, sí, oye, bueno,
perdona.
Estamos ahí un poco...
Yo ya he pasado...
Míralo como quieras, pero...
Yo ya he pasado esas fronteras hace mucho tiempo y me sigo considerando un tío muy joven, por lo menos lleno de energía.
Hombre,
no
tenemos
es...
juventud acumulada.
No es para la gente joven, Alberto, la joven joven de verdad, ¿eh? Los chicos que tienen ahora 18, 19, 20 años, cuando entre sus grupos de amistades dicen que son de los que van a misa, que bueno, van a las catequesis, que ayudan a las iglesias, en las parroquias, no están... pregonando en el desierto, ¿no da la sensación de que se encuentran a veces un poco solos?
Bueno, la verdad que a veces ser cristiano en España, a día de hoy, pues supone un hándicap, ¿no? Supone un reto, yo creo, ¿no? Y así lo vivimos, ¿no? Lo vivimos con gran alegría y todos los muchachos que vienen con nosotros y en esta alegría que estamos en estos días también se palpa, ¿no? Es que bueno, el Señor nos llena de alegría, los llena de gozo y de esperanza y les invita pues a tumba abierta pues también a decir a los demás lo que ellos viven ya con el Señor, ¿no? Y bueno, pues esa alegría pues se transmite al final por contacto, ¿no? Por osmosis, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, la verdad que lejos de entristecernos o de llenarnos de, pues, no sé, de lo que nos hace es lanzarnos adelante, ¿no? Y anunciar a aquel que nos llena de la vida, ¿no?
La gente debería saber que entre esos casi 40.000 chicos y chicas españoles que se van a dar cita en Cracovia a partir de hoy y hasta dentro de 48 horas, con la visita del Papa incluida, por supuesto, hay muchos que no son cristianos practicantes y que van junto a otros amigos suyos a disfrutar de la experiencia, a vivirla, a pasar unos días de convivencia, a ver qué es eso.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que la experiencia de muchos que vienen a veces un poco para ver, porque viene un amigo, porque viene alguien que le ha animado, ¿no?, a venir, a la vuelta hay grandes conversiones. Y hay gente que de repente, que estaba muy alejada de, o alejada simplemente, ¿no?, no muy alejada de la Iglesia, con este motivo, ¿no?, con este encuentro, son yo creo que son tiempos de gracia, ¿no?, tiempos de donde el Espíritu Santo como que sacude un poco la modorra de todos nosotros, ¿no?, y nos anima, ¿no? Y hay mucha gente que a lo mejor viene un poco así para ver qué es esto, vuelve cambiada, vuelve transformada, ¿no?, porque es una experiencia tan fuerte de Iglesia la que estamos viviendo y la que hemos vivido anteriormente en otras jornadas. Uh-huh. Es una experiencia también con el Papa también tan fuerte, pues que al final a mucha gente le cambia la vida, ¿no? Incluso a gente que ya está cercana, pues decide su vocación en las jornadas mundiales de la juventud, decide entregarse al Señor de manera total, ¿no? Pues si había alguna cosa que le despistaba. Uh-huh. Y de esos momentos especiales de gracia y de encuentro con el Señor. Sí.
Alberto, habíamos hablado de las medidas de seguridad, lo venimos haciendo desde primeras horas del día, lo seguiremos haciendo mañana y pasado mañana. ¿Notáis que hay más presencia policial que en otros JMJs? ¿Notáis que hay entre algunas de las personas que van acudiendo cierto temor, cierto miedo a que pudiera suceder algo? Que no va a ocurrir, pero bueno, ¿se palpa eso?
Pues la verdad es que te digo, lo estamos viviendo todo con bastante normalidad. La policía no le vemos especiales sistemas de o movimiento de, ese, ¿no?, de efectivos y la verdad que se vive todo con una tranquilidad y una normalidad. Uh-huh. Los propios polacos nos están dando mucha paz y mucha tranquilidad porque lleva mucho tiempo preparando este evento. Y bueno, la verdad es que nos da una sensación de tranquilidad y de paz que en ningún momento se palpa ningún nerviosismo, ni en ningún momento. Tenemos seguridad, ¿no? En eso no hay ningún problema.
Alberto, tienes a tu vera a una peregrina, a una chica que ha viajado de España a Cracovia.
Sí, sí, tenemos aquí a Alicia, te la paso, ¿vale? Para que hables con ella.
Gracias.
Venga.
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, guapa.
Buenos días.
¿Qué tal lo estás pasando en estas primeras horas?
Bueno, es que es alucinante, la verdad es que se está viviendo es que es un momento de gracia, de bendición. Uh-huh. Es que es alucinante, la verdad, es que es una maravilla.
Bueno, pero cuéntame un poquito con más detalle, ¿qué es eso de que es alucinante? Pues, o sea, tú llegaste allí, háblame de cosas prácticas, o sea, os desplazasteis de España a Cracovia, ¿cómo? Sí. ¿En autobús, en avión?
Nosotros fuimos de Madrid a Berlín. Y allí cogieron un autobús y estuvimos unos días en Berlín, de Berlín pasamos a Dresde y allí a Praga, ¿no? Entonces todo como un poco muy bien, ¿no? Tal. Sí. Pero cuando llegamos a Polonia, nos vamos a la parroquia y es que es alucinante porque estaba la parroquia entera, todo el pueblo, o sea, el pueblo que era a lo mejor de 1.000 habitantes, por ejemplo, en Cracovia, que hemos estado nosotros, todo el pueblo volcado, con la bandera de España y de Polonia por toda la carretera, con todo preparado, cuando se pusieron por las casas, alucinante, la gente pues súper cercana, a pesar de que la gente a veces no podíamos comunicar, pues con ese, se notaba, se respiraba como un cariño, como si fuésemos sus hijos. Bueno, la verdad es que fue, ha sido un alucinante, o sea, de verdad, bueno, que ha sido impresionante.
Pues no vea lo que te queda. Lo más intenso.
Estamos, nosotros los españoles alucinando los polacos, la verdad, sí, es que ha sido un momento de ir a la Iglesia.
No hay que olvidar que es la tierra del Papa Wojtyła, de Juan Pablo II, que ellos, bueno, pues eso lo viven desde hace ya muchísimos años de una manera muy especial. Si cabe, más sí, especial que en otros lugares del mundo. Pásatelo muy bien, disfruta mucho durante estos días, y a la vuelta nos contaréis vuestras experiencias.
Sí, pues yo creo que ya es que ahora mismo estamos viviendo, o sea, se está viendo que la gente como que está, vamos, una piña, o sea, una piña que vive con el Señor y aunque no, la gente, a veces no nos podemos comunicar con otras personas, se nota que se respira ahí pues un ambiente pues de paz, de felicidad, de amor, o sea, y se ve que está el Señor presente, la verdad, ¿eh?
Muchas gracias, un fuerte abrazo, un besito. Alberto, si andas por ahí, chaval, cuídate mucho, que no se te pierda ninguna oveja, que no se te descarríe, porque claro, eso de ser delegado de jóvenes conlleva unas responsabilidades muy fuertes, no vaya a ser que se te pierda uno. ¿Tú los cuentas todos los días?
Bueno, cuando subimos al autobús procuramos hacerlo.
Está quedando uno por ahí, despistado.
Oye, que falta uno, paramos.
¿Dónde estará este? Bueno, ¿dónde estará este?
Hoy, si te cuento una anécdota, hoy a las 2 de la mañana han cambiado un autobús de otros chicos, de los chicos de La Rioja, y los pobres no entraban, porque tenían un autobús más grande y les han traído uno más pequeño, con lo cual a las 2:00 hemos tenido que ir a su sitio, a comprar, no sé cómo hemos podido, a piñarnos un poco, y bueno, pues esto es la JMJ, ¿no? Que a veces pues hay que parar para ayudar al samaritano, ¿no? Al que está caído en él, al herido en él, y nada, muy bien, la verdad que todo fenomenal.
Alberto, son chavalas y chavales muy jóvenes, independientemente de la experiencia espiritual, religiosa, que se pueda vivir allí entre ellos, hombre, si no tienen novio o novia y se conocen, puede que surja el amor, se ha dado casos de parejas que se han conocido la JMJ y que luego han...
Sí. Y que han decidido casarse, sí.
No me digas.
Bueno, hay muchísimas.
Pues
sí,
nada,
sí, es un buen momento.
Ala, que viva.
Además, sí, viven la fe los dos y es todo luego mucho más fácil para vivir el matrimonio.
Pues que viva el amor. Muchas gracias, Alberto. Feliz experiencia.
Gracias a todos por llamar.
Feliz sin
duda. Vale, empezamos por todos. Venga, muchas gracias. Adiós.
10:27, 9:27 en la Comunidad Canaria. A estas horas estarán repartiendo helados en el zoológico de Valencia. No para los chavales y las chavalas que se den una vueltecita por allí con sus padres o para los padres. No, 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 no. Para los animales que viven en el zoo. Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopark de Valencia. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
En el avance que le he hecho a Paloma Tortajada a las 10:10... te he cambiado ya de categoría, te había nombrado directamente directora de Biopark.
Pues bueno, no es necesario, no, director, tenemos un director técnico, tenemos un director general, pero vamos, con que estemos bien identificados sobra.
Bueno, una directora de comunicación de cualquier parque zoológico del mundo, cada X tiempo tiene que dar noticias agradables. Ha nacido un nuevo oso panda, ha nacido un nuevo perrito de las praderas, ha nacido un nuevo chimpancé, casi siempre son noticias de nacimiento, un delfín. En esta ocasión habéis dado una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que te ha tenido muy ocupada durante estos días. Algo tan aparentemente tonto, y esto lo voy a entrecomillar, obvio como sería darle a unos seres vivos, a unos animalitos que están pasando calor, algo fresquete, para que puedan llevar de la mejor manera posible las altas temperaturas, os ha puesto en la cabeza de los parques zoológicos del mundo, porque es algo que no se estaba haciendo, o por lo menos no se hacía habitualmente en otros parques zoológicos, por lo menos de Europa, que sepamos.
Fíjate, es que nosotros sí que es algo que pusimos en marcha ya hace varios años. Nosotros somos un parque, Biopark Valencia es un parque muy nuevo, abrimos en el 2008, entonces sí que hemos intentado siempre estar, digamos, a la vanguardia en todo lo que son las técnicas de enriquecimiento ambiental. Siempre hay que tener en cuenta que el bienestar de los animales es lo prioritario en un parque como Biopark. Dentro de eso, pues por una parte está pues tener una alimentación sana y equilibrada, que luego adaptamos en verano, y luego por pensar en todas estas diferentes técnicas que podemos hacer, pues eso, para que los animales estén lo mejor posible.
Veíamos una imagen muy enternecedora en una fotografía que se publicó en algunos periódicos de España, de un... era un simio, no recuerdo muy bien si se trataba de un gorila.
Un gorila, efectivamente.
Era un gorila, ¿verdad? Que cogía con sus dos manos un helado muy gordo y le estaba metiendo unos lamentazos y tenía los ojos vueltos, o sea, de placer. La criatura sí, sí. Estaba disfrutando como un niño.
Es que fíjate, o sea, en el caso además de los grandes primates, como puedan ser gorilas o chimpancés, pues es lo más parecido a nosotros. Por una parte, el equipo técnico lo que hace es establecer unos protocolos de verano, ¿vale? O sea, tenemos los de invierno y luego tenemos los de verano. En general, la dieta se cambia a todos los animales. Hay que aportar menos calorías, lógicamente, igual que nosotros. Tú en invierno seguro que te apetecen unas lentejas y ahora pues casi más un gazpachito o una ensalada, ¿no? ¿no? Sí. Es normal, es lo que te pide el cuerpo, claro. Y además lo que necesitas para tener, como decíamos, es una alimentación sana y equilibrada. Entonces, por una parte, se cambian todas las dietas, pero además, parte de esas dietas, unido a lo que es el enriquecimiento ambiental, pues se da en forma de helado. Tú imagínate, pues un gorila, un chimpancé, pero también los elefantes y muchos otros animales disfrutan mucho porque ahí estamos estimulando también todo lo que son, pues bueno, sus instintos naturales. Ellos están oliendo esos alimentos que son sus preferidos y entonces intentan acceder a ellos. Los gorilas, por ejemplo, en este caso, pues es un helado gigante, tiene por abajo lo que diría muesli, ¿vale? O sea, porque son diferentes copos de cereales, con pasas, con frutos secos incluso, luego es zumo y agua helada, y luego frutas y verduras, con lo cual, para un gorila, eso es el helado ideal, seguro.
Ten cuidado que empiezan por los helados y terminan pidiéndote una rozabanda.
Bueno, no te creas que luego en invierno les damos caldos calentitos de verduras, sí, también, ¿eh? O sea, que los cuidamos tanto en verano como en invierno. Intentamos eso, pues que estén en las mejores condiciones, no solo a nivel de alimentación, sino en los recintos. Por ejemplo, Bioparque está diseñado, se llama un concepto novedoso, también es la zooinmersión. Nosotros lo que hacemos es recrear los espacios naturales, recrear tal cual es la naturaleza. Eliminamos las barreras físicas, o sea, visuales, digamos, en lo que son barrotes, jaulas, etcétera, y lo sustituimos por elementos naturales. De esta manera, en la mayoría de los recintos, prácticamente en todos, hay ríos, hay lagos, hay zonas con agua, que son esas barreras físicas para ellos, las que separan a los animales de las personas. Que eso luego, en verano, es lo que además ellos utilizan, pues para darse unos chapuzones, para refrescarse, para beber, por supuesto, durante todo el año. Pero ya está pensado desde un principio con esa, digamos, con esa idea, ¿no? Que tengan sombras, que tengan zonas de arbolado, que tengan el agua para refrescarse, y luego todo lo demás, ¿no? O sea, los helados, etcétera, pues claro, siempre tenemos que estar pensando de qué manera les podemos todavía mejorar su bienestar.
Un resort de 5 estrellas para distintas especies animales en Valencia, el Bioparque, para que lo visites durante estos días de vacaciones y te encuentras por la zona. Y si no, bueno, aprovecha un fin de semana o un puente como este de Santiago en el que nos encontramos para darte una vueltecita. En AVE, desde muchos sitios, se llegan un periquete. En coche, dependiendo de dónde vivas, también. Y una visita a Valencia siempre es agradable. Ahora en verano, si me apuran ustedes, más. Y después de un arroz, un helado, como los que se toman estos grandes simios. Una experiencia piloto que lleva funcionando 2 años y que está sirviendo de ejemplo para otros grandes zoológicos del mundo. Pepa Crespo, enhorabuena, un beso.
Muchísimas gracias.
¿Se van de vacaciones? Vacaciones, qué palabra más rara para algunos de los que trabajamos aquí. Nosotros también las tendremos. Habrá que esperar unos días y cuando nos vayamos, como ustedes, querremos estar tranquilos, pero esto nos lo tienen ya preparados los de Securitas, Tony Martínez.
De las peores cosas que te puede pasar este verano es sufrir un robo mientras estás de vacaciones, porque ¿qué haces? ¿Sigues de vacaciones sabiendo que te han robado? ¿Vuelves a casa por ver cómo está, qué se han llevado y poner la denuncia? Sea como sea, tus vacaciones nunca volverán a ser iguales. Pero te damos la solución para que te vayas tranquilo de vacaciones. Instalar la alarma de Securitas Direct, la alarma que más hogares protege en España. Así que llama ya al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú, tranquilo. Y tú, tranquila.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Comienzan los 60. ¡Comienzan los 60! Clamaban con gran énfasis los locutores de Radio Nacional después de las campanadas de las 12 uvas en el reloj de la Puerta del Sol. En los pasillos de los rumores clandestinos, aseguraban que Franco tenía una enfermedad rara en los intestinos y que moriría antes de finalizar la década. Pero nadie se atrevía a proclamarlo en voz alta, y menos a escribirlo. La censura tampoco lo permitiría. Bueno, son los censores. Quiero irme fuera y viajar, no sé, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, o donde sea, pero no sé cómo hacerlo. Aunque ya he encontrado el argumento convincente para que mis padres me dejen y para que incluso me animen y me ayuden en todo lo que puedan. No, no les sobra el dinero. Han gastado demasiado en la reforma y en la ampliación de la droguería, pero vivimos bien, aunque sin excesos, claro. Los idiomas son la base para convertirnos en ciudadanos cosmopolitas. Es otra de las frases preferidas de mi madre cuando se pone así, estupenda. Es que le chifla ponerse estupenda. Le encanta la expresión pensamiento cosmopolita. Una influencia evidente de las lecturas de Ortega y Gasset, debe ser. Salir fuera equivale a aprender idiomas y a decir lo que quieras. Bueno, y a ver películas sin censura. Los periódicos franceses atacan a sus ministros, que no veas. E incluso los hay que se atreven con el general de Gaulle, que ya es decir. Es un fragmento de esta novela, me la voy a empujar durante el verano, te lo prometo, Alfonso, te lo prometo.
Gracias.
La novela que tengo en mis manos y que yo ya de antemano, valga casi la redundancia, les voy a recomendar como lectura obligada durante estos dos meses de julio y agosto. Alfonso Sobrado Palomares ha escrito Pijama Party. Se presentó hace ya dos meses. Y nosotros la teníamos ahí, Alfonso, en la biblioteca de Herrera en Cope. Y un día tiré del libro, lo empecé a ojear y dije, hombre, yo tengo que llamar a Alfonso para que me hable de esto. De esta época tan fascinante de la historia de España, aunque aquí tú repasas también a través de los ojos de este chico que eres tú, supongo, ¿no?
Bueno, no soy yo. Es alguien que tiene la misma edad que yo, que estudia periodismo y que tiene inquietudes. Y me convenía un personaje así. Me convenía un personaje incluso que fuera guapo, cosa que no era mi caso.
Bueno,
pero...
bueno, Alfonso, a ver, Pepe, tú fuiste guapo.
No, hay que exagerar. Pero a mí me convenía.
Tú has sido muy atractivo. Yo he visto fotos tuyas de joven, con veintipocos años, y debías.
Bueno, pero a mí me convenía ese personaje.
Vale.
Me convenía ese personaje porque era un viaje al extranjero, un viaje de iniciación, de libertad, erotismo, amor. Y todas una serie de cosas, de romper con muchos tabúes que había aquí. Y esto es lo que hace ese joven.
No eres el joven que aparece en la novela al 100%, pero sí fuiste joven en los albores de la década de los 60 en España.
Todo así. Me correspondió ser joven entonces, porque ahora me corresponde ser viejo. Es una ley de vida. Tú aguanta y ya verás cómo te corresponde lo mismo.
Voy camino de... ¿Dónde estabas en 1960? ¿Lo recuerdas?
Pues...
En esas campanadas del 59 al 60.
Pues en esas campanadas estaba en casa, en Galicia, en casa de mis padres, y las estaba viendo por televisión. Y lo que tú leíste lo vi por televisión.
¿Y fuiste
por
de esos...
una televisión inicial que había? Fui a verla a un sitio, la televisión.
Creo recordar que sí. Las primeras emisiones de televisión española desde el Paseo de La Habana se hicieron en el año 56.
Sí, yo recuerdo que fui a casa de unos amigos que tenían televisión. En mi casa no había televisión. Y fui entonces, lo recuerdo perfectamente porque lo comentábamos. Y
en las casas de los españoles no había televisión, entre otras muchas cosas. Pero si cruzábamos la frontera a través de los Pirineos, ya veíamos casas de europeos o centroeuropeos con televisores, con lavadoras automáticas, con... En fin, con ese mundo casi mágico al que aspirábamos los españoles que después de una durísima guerra civil... Después de la posguerra, que fue quizá más dura que la guerra civil, dependiendo de dónde se viviera, queríamos tener un nivel de vida un poquito más alto. Eso en lo material, pero luego también había una serie de carencias en lo espiritual, en lo vital, esas que tú comentabas antes, que un chico pudiera abrir las piernas a una chica, sin ir más lejos.
Naturalmente. Había la libertad de opinar, la libertad de decir y la libertad erótica, la libertad de sexual, sensual. Había toda una especie, la libertad es una especie de vivencia que uno comunica y tiene y vive en un determinado momento, cosa que en España faltaba.
Si a mi hija o a cualquiera de sus amigas que rondan los 20 años les diera a leer esta novela, pensarían que están leyendo algo extraño, de otro planeta, de otro país que no es el suyo.
Sí, no, naturalmente, de otro país que es distinto de cómo era y de otro, incluso Europa, distinta de cómo es ahora. Porque yo quise dar el testimonio de una generación aquí. Hacía 20 años que había pasado la guerra española, pero en España la guerra no terminó en paz. terminó en Vitoria, y la Vitoria se alargó toda la vida de Franco. Entonces por aquí nunca hubo reconciliación, hubo Vitoria permanente. En Europa hacía 15 años que había terminado la guerra contra el nazismo. Había libertad, la democracia inicial y entusiasmo de vivir. Hacía 15 años que los chicos con los que convivía el protagonista habían vivido la guerra. Y entonces tenían, había 15 años y había como una necesidad vital de vivir, una necesidad de gozar. Era una generación con respeto a gozar, porque habían sufrido mucho. Entonces de ahí viene la libertad que había entonces en Europa en los años 60, los años aurorales para muchas cosas. Estábamos a la puerta de los Beatles.
Ahí es nada.
Ahí
es y a nada. Partir de ahí, todo lo demás.
Todo lo de los años 60 fueron prodigiosos en Europa, en España no. Pero en Europa fueron los años más, digamos, más creativos que hubo en Europa y en América.
Este chico, ante esa sensación de asfixia, siente la imperiosa necesidad de viajar a esa Europa que estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Quiere ir al Reino Unido, a Inglaterra, pero antes pasa por Francia, por París, y lleva debajo del brazo tres libros. Uno de Albert Camus, una antología de poemas de Pablo Neruda y La sombra del ciprés desalargada. Lleva esos tres libros, que son tres libros emblemáticos de ese momento.
Tres libros absolutamente emblemáticos. Por ejemplo,
de Camus no sé cuál se lleva.
El extranjero.
El extranjero.
El extranjero de Camus.
No me digan más.
El extranjero, entonces, me da para contar, porque el protagonista se encuentra con unos argelinos que estaban en plena guerra de Argelia, se encuentra con unos argelinos y le habla de Camus, bien Camus. Uh-huh. Entonces los argelinos critican duramente a Camus. Entonces yo descubro que Camus también tiene para los argelinos un talón de Aquiles, que es que habla Camus, siempre habla de les Arabs, los árabes. Nunca les pone nombre, nunca se llaman Mohamed, Mustafa o lo que fue, o Ahmed. No, se llama les Arabs. Y entonces los árabes, los argelinos, dicen que a ellos no los consideraba Camus. Camus, que estaba como lejos de su sensibilidad y había vivido en... Bueno, él era argelino, pero argelino que había venido a vivir entre europeos y solo los europeos tenían nombre y los africanos, argelinos no.
Todavía por aquel entonces no se hablaba del Swing in London, no se hablaba de ese fenómeno emergente del pop, de los yeyes, como los llamamos en España. Y en cambio te llevas al personaje a Inglaterra, no lo dejas en Francia, en París. En esos comienzos de los años 60 quizá fuera más importante Francia, por muchas cuestiones, que Inglaterra, para un chico que quería descubrir la libertad.
Pero había entonces, claro, la oportunidad que había era de ir a los campos ingleses de trabajo, que en Francia no había. En Francia era más difícil ir.
¿Y ya por aquel entonces había españoles trabajando en Inglaterra?
Muy pocos. Muy pocos españoles.
Estaban casi todos en Alemania, en Suiza, en Francia.
Españoles.
Españoles
había bastantes, pero no tanto como en Francia, como en Alemania, como en Suiza.
Y jóvenes españoles poquísimos, no como ahora, que están casi todos trabajando en el extranjero.
Pero entonces jóvenes españoles, universitarios, que en este caso un universitario, pues no había ninguno. Yo creo que era el primer año que salían universitarios españoles al extranjero a través del SEU.
Han pasado más de 50 años. Y han pasado tantas y tantas cosas en estas cinco décadas. Usted tuvo uno de esos chicos que quiso emprender una aventura como la del protagonista del libro Pijama Park y no pudiste hacerlo. Bueno, te puedes consolar leyendo las páginas de esta novela. Una novela, iba a decir una novela fresca. Hombre, tiene todo el frescor que sus personajes tienen por la edad.
Por la edad. Tenía 20 años y yo sí que traté de ponerme en la piel de un chico de 20 años para escribirlo. En la piel y en el espíritu.
Hay muchas referencias musicales, muchas referencias literarias, muchas referencias periodísticas que tienen que ver con la época en la que, en la que se enmarca el libro.
Por eso yo escogí a un periodista, a un estudiante de periodismo. Estuve pensando mucho si es uno de derecho, uno de medicina y eso, pero me convenía mucho uno de periodismo por la inquietud. Yo quería que este joven fuera testigo de lo que estaba sucediendo en el extranjero, concretamente Inglaterra, bueno, Gran Bretaña y Francia en esos momentos.
Y una de las canciones que suena en este libro es El Volare.
Una música dolce.
Domenico Moduño.
Tanto perfecto.
¡Vámonos!
Volare.
Hay un momento muy divertido y es cuando él le ve las piernas por primera vez a una chica de su edad.
Sí.
Por primera vez.
Por primera vez.
Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo es posible que un chaval de 20 años, llevara toda su adolescencia y parte de su juventud sin verle las piernas a una chica?
Sí. Y eso además ocurrió de una manera fastuosa. Ocurrió en un pijama party. Claro, el chico este no sabía lo que era un pijama party, ni mucho menos.
Aquí lo hemos sabido a través de las películas americanas. Son esas reuniones de chicas, en casa de una de ellas, terminan todos almohadazos allí, y es simplemente ponerse el pijama y pasar una noche charlando hasta altas horas de la madrugada.
Bueno, en esto...
Se bailaba también, etcétera,
en esta... esa fiesta, en aquel entonces, en aquel campo de trabajo, era más atrevida.
Un poquito más atrevida, sí.
Bastante más atrevida,
o sea, ahí
sí.
Estaban mezclados todos, chicas
sí,
y chicos.
Sí, era... chicas no había, chicas... De París para abajo no había ninguna. No había griegas, no había españolas, no había italianas, no había francesas del sur... Todas las chicas eran nórdicas, eran suecas, noruegas, finlandesas y eso. Porque sí, el campo de trabajo sí que lo viví. Eso sí, ahí el testimonio es como muy directo, aunque sucedían cosas distintas.
Alfonso, ¿cómo eran aquellos campos de trabajo? Antes de que me hables de esta secuencia, de esta película literaria que es Pijama Party.
Pues, ¿cómo eran? Eran unos campos de trabajo donde era... Esta era una granja agrícola que se llamaba Rookery Farm. Había el trabajo, era limpiar bulbos de tulipanes, el de tulipanes, Cleanen Bulbs o Plicken Blackcurrants, y coger eso, ¿cómo se llama? Una especie de moras o sí, una cosa...
Sí, frutos bueno, silvestres.
De pronto ahora sí, sí. Cogerlas, había también patatas, había que coger patatas, pero yo, por ejemplo, el protagonista, no yo, en este caso yo sí que también estuve, limpiaba bulbos de tulipanes, que es una cosa bueno. Semejante a los ajos, las cebollas llenas de
pero
tierra.
Más gordo.
Y entonces había que ir limpiando los bulbos de tulipanes, eso, y te pagaban por según los bulbos que tú tenías.
Y allí estabais chicas.
Y así estábamos chicos.
Y de vez en cuando celebrabais una fiesta.
Sí,
las chicas. Y una de estas fiestas era el pijama party.
De pronto aparece un día una inscripción, aparece un día que pone pijama party, everybody with pijama, con una especie de... Entonces, yo le... Bueno, el Julio este le pregunta a una chica sueca, oye, pero todos en pijama. Dice, sí, 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 pijama, vamos a bailar en pijama. Y entonces dice, oye, yo tengo un pijama como un higo, lo traje en una tal. Dice, esto lo plancho yo. Se planchó y fue así de punta en blanco y empezaron a aparecer suecas, noruegas, danesas en aquellos baby doll. Baby doll que se llamó desde por una película. O eran picardías o algo así, ¿no?
Con lo cual, el protagonista, que no eras tú, claro... A partir de ese momento...
Hombre, es que...
Lo dejamos
es que
ahí.
Es que de pronto una turba de chicas aparece
lo
así.
Lo dejamos ahí, Alfonso.
Sí.
Hemos hablado a salto de mata, ¿eh? Abuela Voz, de una novela que te recomendamos, muy apropiada para este verano, que descubras tú solito. Hayas tenido unos recuerdos de esta época. Seas muy joven, para saber cómo vivían los jóvenes de entonces... O como yo, estuvieras entre Pinto y Valdemoro, para saber cómo hubiera vivido de haber nacido unos 10 años antes. Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias a ti. Además, leíste estupendamente el libro.
Gracias. Uno ha hecho radionovelas y claro, esas cosas se notan.
Herrera en COPE.
Estar informado.